Son las 7 de la mañana, 28 minutos en Caracol Exclusivo. Y ya tenemos la comunicación con el doctor Rodrigo Lara, que es el presidente del movimiento político Cambio Radical, que representa al vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, que es el líder natural de ese partido político, que se vino lanza en ristre este fin de semana contra el ministro del Interior, contra Juan Fernando Cristo, a quien acusó de estar repartiendo mermelada en las otras colectividades que forman parte de la mal llamada Unidad de Paz, la Mesa de la Paz, la unidad alrededor del tema de la paz. Doctor Lara, muy buenos días.
Muy buenos días, Darío. Un saludo a tu equipo, a Darcy, a Luis Carlos, a Gustavo, a todo el equipo de su mesa, a los oyentes. Cordial saludo.
Muchas gracias, señor. Óigame, ¿usted consultó eso con el doctor Germán Vargas Lleras?
Esto es básicamente una consulta que ha hecho el partido, el movimiento con todo el país, Darío. Nosotros, recorriendo los diferentes departamentos, nos encontramos con una inmensa inquietud por parte de nuestros alcaldes, de nuestros compatriotas, que no tienen claro aún el alcance de las llamadas zonas de concentración. Es muy difícil para un alcalde enfrentar las inquietudes de su ciudadanía cuando el ministro del Interior no ha sido lo suficientemente pedagógico y explícito sobre el alcance de esta figura. Es muy inquietante para los colombianos recordar lo que significó Ralito, lo que significó San Vicente del Caguán, unas zonas en donde estos hombres armados delinquieron, en donde maltrataron a la población civil aledaña, a la población civil que vive en el interior o que posee sus bienes, y tramitar un proyecto de ley de esta naturaleza, Darío, sin explicarle bien a los colombianos en qué consiste, sin decirle a los alcaldes, a los colombianos, que el presidente de ninguna manera va a repetir la nefasta experiencia del Caguán y la nefasta experiencia de Ralito, pues es un error. Y un error que le hace daño al gobierno, que le hace daño a la unidad, que le hace daño a los partidos, y por eso le estamos diciendo públicamente, en un debate que es público, porque la inquietud de los colombianos es pública, que le diga el señor ministro a los colombianos que esto no va a ser como el Caguán, que esto no va a ser como Ralito, en lugar de estar sacando este proyecto de espaldas al país, acelerando su trámite, presionando a los congresistas, condicionando ejecución de presupuesto en las regiones a un trámite inconsulto. Me dice esto, si este proyecto de ley fuera una simple ley de honores, Darío.
Oiga, doctor Lara, pero insisto en mi pregunta, ¿usted conversó previamente con el vicepresidente Vargas?
El vicepresidente, Darío, está muy ocupado preparando su pronto retorno a la agenda pública, hombre, Darío, y sacando adelante la muy importante política de infraestructura. Es que esto, Darío, es una preocupación que podemos palpar todos los días. Si uno sale de Bogotá y uno va a las regiones y conversa con los alcaldes, con los concejales, recorre el país, usted siente que esta es una inquietud que recibirá naturalmente el vicepresidente, como recibirá cualquier funcionario que tenga este contacto permanente con nuestros compatriotas, con las regiones. Si usted habla con un alcalde de Cajicá, pues él no está preocupado, ni el de Subachoque, porque sabe que aquí no va a haber zona de concentración, pero vaya y dígale lo mismo al alcalde de Algeciras. Pregúntele cómo enfrenta a sus habitantes ante el miedo de que retornen las FARC cuando las fuerzas militares los ha expulsado con un trabajo de mucho tiempo, que se ha venido construyendo de mucho tiempo atrás. Esa es una inquietud que más allá de conversar con el vicepresidente, nos atañe a todos.
Óigame, pero este episodio ha sido presentado por algunos analistas como el principio del retiro del vicepresidente de su vicepresidencia, porque en cualquier caso, si él aspira, como todos sabemos que aspira a la presidencia de la República, tendría que retirar antes de que termine, en un año, y en consecuencia que todo el mundo está desde hace rato diciendo, él tiene que esperar una coyuntura para tomar distancias frente al proceso de paz, la manera como lo está manejando, porque nunca se ha querido mojar, nunca se ha querido comprometer, y ha actuado muy discreta y muy inteligentemente cada que se le pregunta, respondiendo que ese no es su tema, que a él ni le cuenta lo que está pasando en La Habana. ¿Será eso para dónde va el doctor Germán Vargas?
De ninguna manera, Darío, es que el vicepresidente no hace política con el proceso de paz, como lamentablemente se hace en otros partidos. Tanto así que pone en peligro la misma legitimidad del proceso de paz. ¿Cómo es posible que el jefe del equipo negociador, que tiene la responsabilidad pública más importante de esta coyuntura, de este momento en el país, se haya convertido ya de facto en el candidato de un partido por iniciativa de ese mismo partido? Es que, ¿cómo es posible que hoy en día un partido político esté proyectando, esté poniendo de candidato al jefe del equipo negociador? Eso es una forma de hacer política. Si hay algo que no debemos hacer con el proceso de paz de aquí, es política, y eso lo ha tenido muy claro el vicepresidente, y por eso no interviene ni para bien ni para mal. Nosotros lo que estamos haciendo como partido es cumpliendo con el rol de los partidos políticos, Darío, que es servir de puente entre los ciudadanos de los lugares más remotos, más recónditos del país, y el alto gobierno. Decirle al gobierno lo que está sintiendo el país. Otros creen que los partidos políticos sirven para hacer mangualas burocráticas, y darle la espalda al clamor de los ciudadanos, como usted ha podido observar lamentablemente las últimas semanas, que ve que los partidos, en lugar de oír a la gente, están concentrados en mangualas para presionar burocráticamente al presidente de la República. Nosotros creemos que esto, el partido político cumple otro rol, y por eso le hacemos las preguntas al ministro Cristo, y preguntas que nos hacen por todo el país. Sí. ¿Cuál es el propósito de estas zonas? ¿Cuánto tiempo van a durar? ¿Qué extensión van a tener? ¿En qué municipios? ¿Con qué criterios?
Pero eso no lo han conversado ni discutido con los negociadores de La Habana, con el propio presidente, la reunión que tuvieron con él. ¿Eso no forma parte, en consecuencia, de la agenda con el jefe del Estado?
Nosotros tenemos, Darío, la condición, y sabemos, porque el presidente nos ha dicho que eso no va a ser así. Lo que le pedimos al señor ministro del Interior es que, en lugar de congraciarse sacando esta ley, avasallando el Congreso, a los empellones, le explique y le responda estas preguntas al país, porque el país necesita saber. Lo que nosotros sabemos, porque conocemos que el presidente no va a hacer ni un caguán ni un ralito con estas zonas, se lo debe decir el señor ministro a los colombianos, que se lo diga al alcalde de Algeciras, al alcalde de Fonseca, a los alcaldes del Naya, a la alcaldesa de Tumaco, a tantos alcaldes que están en este momento muertos del susto, o a los ciudadanos.
Pero si es que el proceso no ha terminado, todavía falta mucho, y faltan los puntos cruciales que tienen que ver con las zonas de concentración.
Claro,
eso no lo maneja, Darío, el ministro del Interior, sino los negociadores, no. Humberto de la Calle, Jaramillo y compañía.
Es que ese es justamente el rol, Darío, explicar a los colombianos, porque el presidente lo ha dicho, esto no va a ser un caguán. Pero el ministro, en lugar de decirles a los colombianos, quiere, en un momento, y lo entiendo, porque es humano, en un momento de crisis ministerial, pretender congraciarse sacando este proyecto de ley como si fuera una ley de honores. Es que, mire, Darío, la legitimidad de esta ley depende de, permítame este término, la socialización de la misma con la población. De explicar a la población, es que recuerde usted que sale esta ley, se firma un pacto y muy pronto llega un plebiscito, y el ministro del Interior no ha entendido el daño que esto le hace a un proceso de paz, que es justamente dejar en vilo la ciudadanía frente al alcance de estas zonas. Es un asunto que es de verdad importantísimo.
Claro, pero entonces esa presión, ese abayazamiento que usted llama sobre los congresistas, ¿tiene que ver con ofrecimientos burocráticos, con cupos indicativos para obras en distintos municipios y regiones de Colombia?
Claro, yo no le puedo disimular la molestia que me han transmitido a mí varios colegas, que se sienten presionados, que se sienten estigmatizados por hacer este tipo de preguntas. Y yo también le hago la siguiente observación, Darío. Hacer estas preguntas en el seno de la Unidad Nacional es una forma de legitimarla y fortalecerla. Son preguntas que se hacen los colombianos, y es importante que las hagamos en el seno de la unidad de gobierno.
Claro,
pero estas preguntas sean la voz del procurador o la voz de la oposición. Eso es lo que no ha querido entender el señor ministro, preocupado por sacar esto.
Pero hay pruebas, usted tiene nombres de congresistas a los que los hayan halagado.
Yo me reservo, usted entenderá, Darío, pues que en esto me tengo que reservar los nombres de mis colegas, pero el malestar es generalizado. ¿Cómo es posible que personas que representan regiones se sientan presionados para sacar estos proyectos adelante? Hace mal el ministro pretendiendo aprobar este proyecto de esa manera.
Doctor Rodríguez Lara, pero así las cosas, y con estos reclamos que usted está presentando aquí públicamente, lo que lee uno es que Cambio Radical está mucho más cerca del uribismo y de la oposición que de la unidad nacional.
Darcy, ¿recordará usted el debate de Isagen, de la venta de Isagen? En el debate de la venta de Isagen, Cambio Radical fue el único partido, el único, que salió a explicarles a los colombianos que esta venta era importante. Yo mismo salí en los micrófonos de diferentes emisoras y en los medios de comunicación, mientras que el presidente del Partido Liberal, el doctor Horacio Serpa, quien respeto mucho, se alió con el Pueblo Democrático y con el Centro Democrático. El Centro Democrático en contra del gobierno en un momento de una decisión tan crítica y crucial para el futuro de las políticas económicas del presidente de la República. Y pues nosotros nos salimos a decir que es que el Partido Liberal estaba saliéndose de la Unidad Nacional o que estaba actuando en contra del gobierno, porque nosotros no estamos haciendo política con esto. Y no hacemos política en contra de nadie, como lamentablemente sí salieron a decir aquellos como bueno, pues que quieren básicamente hacer política con la paz y que quieren buscar antagonismos dentro de la Unidad Nacional. Me parece que son discusiones que deben darse. La discusión parlamentaria es justamente deliberación.
Doctor Lara.
Traer los pros y los buenos y reflejar las preocupaciones de la ciudadanía sin que eso signifique actuar contra el gobierno. Si uno palpa la realidad nacional, Darcy, como pasa con algunos altos responsables, desde un restaurante bogotano, interpreta nuestras preguntas como un ataque. Cuando uno sale, cuando uno está en permanente contacto con los colombianos, entiende que eso es una preocupación legítima.
Sí, doctor Lara, pero ustedes hablan de presiones para que los integrantes del Congreso aprueben la ley de orden público. ¿Por qué no nos ayuda a aterrizar un poquito más de qué clase de presiones se habla que hace supuestamente el Ministerio del Interior o el Ministro del Interior, tal como ustedes lo señalan en el comunicado, a los legisladores que no aprueban esa ley? ¿Qué les quitan? ¿Qué no les dan?
Pues, a ver, Luis Carlos, yo me reservo naturalmente en muchos puntos que me transmiten mis colegas, pero eso no es sino sentir el ambiente que pueden percibir algunos congresistas con el ministro. Es decir, es una forma de condicionar la ejecución de diferentes políticas, de diferentes programas del mismo ministerio en las regiones a una aprobación y consulta con los colombianos y expedita de este proyecto de ley. Yo no quiero y no puedo entrar más en detalles porque no puedo faltar a la confianza que me han depositado algunos colegas, pero el malestar se siente y ese malestar es el que transmito.
Doctor Lara, entonces, ¿para usted este episodio le huele algo similar a la yidis política? Porque ahí también hubo favorecimiento de congresistas.
Pues eso es lo que está pasando, es que los congresistas no están permitiendo que el ministro los presione y los lleve a sacar esto de una forma apresurada y sin contarle al país. Lo que está pasando y lo que pasó el jueves es que el Congreso le dijo al ministro, no señor, no venga aquí a presionar y a sacar en un debate de mediodía semejante ley como si fuera una ley de honores. Le hace un flaco favor, señor ministro, al gobierno, le hace un flaco favor a la Unidad Nacional y al proceso de paz, sacar este proyecto de ley dejando tantas dudas en los colombianos. Mire, si hay algo importante en este proceso, proceso de paz, es que cuente con la anuencia, con la aceptación y la tranquilidad de los colombianos.
Doctor Lara, entonces, ¿muere la llamada Unidad Nacional para la Paz? ¿Esta es la expedición de la partida de función?
No, yo creo que estas deliberaciones la fortalecen, la hacen más legítima. Le absuelven dudas y inquietudes que hay en los colombianos. Me parece que esta es una forma de construir debate público. Estos proyectos será válido y aceptado por los colombianos en la medida en que sea lo suficientemente divulgado y se resuelvan las dudas. Aquí lo que hay que hacer, y invitamos al señor ministro, es a que le diga a los colombianos, como lo ha dicho el presidente en las reuniones con los partidos, que esto no va a ser un caguán, que esto no va a ser un ralito, que si cometen delitos la fuerza pública va a entrar, que la fuerza pública va a proteger a los colombianos, que desde esas zonas de concentración estos individuos no van a salir a delinquir, a robarse las reses, a asaltar las viviendas, a maltratar a los hijos y a las hijas de los habitantes de las zonas rurales, que estas van a tener un término definido, que armados estos hombres van a entregar rápidamente sus armas. Eso es lo que tiene que salir a hacer el señor ministro en lugar de presionar a los congresistas para congraciarse en un momento de crisis ministerial con el presidente. Como dice un expresidente mexicano, Dios, líbrame de los aduladores, que mis enemigos me ocupo yo mismo.
Óigame, doctor Lara, permítame cambiarle de tercio. A propósito del libro de Alberto Donadio, de las investigaciones nuevas sobre el asesinato de su papá, de las declaraciones científicas de Máximo Alberto Duque, yo sí le quiero preguntar muy directamente, Edgar Artunduaga, ¿fue un crítico de su padre o tuvo algo que ver en el asesinato?
Ernesto, yo ya di las declaraciones y manifesté que iba a expresarme a través de mi abogado. Eso es un tema para nosotros y para la familia muy duro. Yo solamente le digo que la solidaridad de género de periodista con el señor Antonio es como si uno estuviera como político obligado a ser solidario con Alberto Santofimio. Y este es un tema sobre el cual prefiero pronunciarme a través de mi abogado y que actúe la justicia.
Lo entendemos perfectamente, doctor Rodrigo Lara. Óigame, entonces, el respaldo y el apoyo de Cambio Radical al plebiscito que quiere hacer el presidente para aprobar todo lo actuado y decidido en La Habana, ¿va a estar condicionado a que les ofrezcan unas respuestas satisfactorias por parte del ministro y el presidente a las preguntas que han venido formulando?
Darío, nosotros no estamos condicionando apoyo, nosotros estamos construyendo un proceso de paz que sea aceptado por los colombianos. ¿Cómo vamos, Darío, a disimular esas inquietudes que tienen nuestros compatriotas en todo el territorio nacional? Yo no creo que esa sea una forma de condicionar, es una forma de darle tranquilidad a los colombianos, y creemos de interpretar al presidente. El presidente no va a hacer ni caguanes ni ralitos por todo el territorio, pero eso es lo que hay que decirle a los colombianos, y lo que le pedimos al señor ministro entonces es que le explique bien a los colombianos en lugar de sacar esto de esa manera como pretende lograr.
Doctor Lara, cuando usted habla de ralitos, de caguanes, de explicaciones exhaustivas, de injusticia, eso le suena a uno mucho al Centro Democrático. ¿Ese es el camino que le espera a Cambio Radical, un eventual acercamiento al uribismo?
Nosotros somos gobierno, nosotros somos Unidad Nacional. El vicepresidente es como un hermano siamés del presidente, me refiero en abstracto. Un presidente y un vicepresidente son un binomio indisoluble. Aquí no estamos haciendo ni oposición, como tampoco creemos que sea Centro Democrático el Partido Liberal, en el momento pues en que se alió con el Centro Democrático para combatir Isagen, en el momento en que repitió los mismos argumentos que el Centro Democrático para evitar la venta de Isagen. Yo no lo leo de esa manera, yo entiendo que es una deliberación democrática. La democracia es construir consensos sobre la base de la deliberación, de la contradicción de argumentos, y crear esos consensos, y me parece que estamos construyendo un proceso de paz mucho más sólido, que absuelva estas preguntas que tienen los ciudadanos.
Doctor Lara, dentro de esa labor de palpar lo que pasa fuera de Palacio y fuera del Ministerio del Interior, ¿cómo siente la fuerza pública?
Pues es que la fuerza pública... Aquí hay un aspecto muy importante. Mire, hoy, si usted analiza la dinámica del conflicto colombiano, solo quedan 7 zonas críticas, es decir, 7 zonas en donde aún hay algo de conflicto territorial. Y la fuerza pública, en 15 años, desde el gobierno Pastrana con el Plan Colombia, la modernización de nuestras fuerzas militares, ganó estratégicamente el conflicto. Las FARC están reducidas a 7 zonas. 7 zonas perfectamente identificables en el territorio nacional. La inquietud que tiene la fuerza pública, que es válida, la que tenemos todos los colombianos, es que estas zonas de concentración lleve a guerrilleros a zonas distintas de estas 7 zonas críticas, a zonas de donde ya salieron, donde el esfuerzo de la fuerza pública sacó a estos individuos, los derrotó estratégicamente. Entonces, pues usted va, por ejemplo, al departamento del Tolima, sur del Tolima, en la zona de Gaitania, en la zona de Planada, de aquí lo sacaron, de aquí sacaron a Alfonso Cano, van a regresar. Usted va a Algeciras, usted va al municipio, en el Huila, usted va al municipio de Tello, y la gente dirá, es que me los van a volver a traer aquí a San Andrés, a Santana, al Toro, si los sacó la fuerza pública. Ese es el miedo que tiene la gente, y eso es lo que justamente hay que responderle con mucho sentido de país y con sentido de solidaridad por los compatriotas que van a tener una zona de concentración cerca. Yo le aseguro que usted va y habla con el alcalde de Algeciras y le cuenta en detalle cómo van a ser las reglas de esa zona de concentración, y él sabrá explicarlo a los ciudadanos. Entonces, si usted deja al alcalde de Algeciras ante la incertidumbre de que le van a instalar una zona de concentración con 1000 hombres armados que van a salir y va a volver a los tiempos aciagos de principios de 2000, pues entenderá, ya les mataron concejales, mataron ciudadanos, se tomaban el municipio, pues la gente está muy asustada.
Óigame, doctor Lara, pero hay quienes dicen que toda esta molestia de ustedes, de Cambio Radical, es porque no los invitan a los tales almuerzos y desayunos que hace la Unidad Nacional, donde está Horacio Serpa, Roy Barreras, David Barguil, están básicamente representados la U, el Partido Liberal, pero no los invitan a ustedes de Cambio Radical.
Es que no necesitamos y no nos interesa ir a un almuerzo en donde lo que se busca es presionar al presidente de la República y ponerle frente al hecho cumplido de alianzas burocráticas, de reparticiones de botines burocráticos.
O sea, en esos almuerzos usted lo que dice es que se reparten los ministerios, los órganos de control,
claro,
los...
¿Así? Claro, claro, para presionar al presidente de la República y decirle, golpearle sobre la golpearle la mesa y decirle, es que esta es la nueva unidad burocrática. Eso me parece a mí horrible. Eso es lo que justamente legitima a la política. Estar pensando en lugar de interpretar la necesidad de los colombianos en repartirse el Estado como si fuera un botín, y ahí no está Barguil. Porque Barguil ya salió públicamente a decir que él no iba a participar de mangualas de esa naturaleza. A mí sí me parece lamentable, lamentable, que el doctor César Gaviria, el doctor Horacio Cierto, el doctor Roy, a los que aprecio muchísimo en lo personal, pues estén haciendo ese tipo de alianzas cuyo único propósito es hacer, servirse de la paz. Utilizar un noble propósito como la paz para hacer acuerdos burocráticos. Es decir, por eso es que la gente se está tan aburrida de la política. Estos tipos no nos representan, no nos interpretan. Nosotros aquí muertos del susto de que nos vayan a llegar estos individuos de las FARC armados a una zona de concentración sin tener las reglas claras y allá repartiéndose en Bogotá en los almuerzos de restaurantes del norte, el país y la burocracia. Es que eso es lo que hace que la política en Colombia en crisis.
Doctor Rodrigo Lara, ¿usted cuándo fue la última vez que habló con el vicepresidente Vargas Lleras?
Con frecuencia mantengo contacto con él. Sí.
Óigame, y después de esas declaraciones, esta repetida suya, ¿no han conversado? ¿Quedó contento con eso que usted dijo, con las preguntas que formuló?
Pues el vicepresidente... Pues él está muy ocupado en sus asuntos y él es muy prudente frente a estos temas porque justamente sabe que si hay algo crucial es no politizar este proceso de paz, no convertir esto en una bandera ni a favor ni en contra, sino construir un país. Nosotros creemos que es legítimo que en el marco de un conflicto que estratégicamente ganó la fuerza pública se ponga un fin anticipado. Y esto interpreta, pues me imagino, sí, lo que sienten millones de colombianos, y yo creo que esto interpreta al vicepresidente y al presidente de la República, porque el presidente ha sido explícito, esto no va a ser un caguán, estas zonas no van a ser un ralito, pero el ministro pareciera que, preocupado por la crisis ministerial que se avecina, pues se quiere congraciarse con el presidente y sacar esto de esa manera tan acelerada, presionando Congreso, y lo que en realidad le al gobierno le hace un flaco favor.
Doctor Rodrigo Lara, muy amable, muchas gracias.
A usted, estimado Darío, un saludo a su equipo de trabajo y a todos los oyentes.
Y también usted nos saluda, por favor, de todo el equipo de trabajo al vicepresidente Vargas Lleras y que se restablezca pronto.
Está bien, Gustavo, no, está al pelo.
Está al pelo. ¿Cree usted que estará dentro de 8 días ya al frente?
Sí, no le puedo dar una fecha exacta, pero está supremamente bien.
Qué bueno.
Potenciado.
Qué bueno, eso nos alegra mucho por él y por su salud y su familia, por supuesto. Gustavo, le voy a hacer una pregunta.
Sí, señor.
¿Usted cree que Vargas Lleras no sabía lo que iba a decir Lara?
Mire, Darío, estamos frente a dos caminos. Uno, el de unos siameses que no se soportan el mal aliento, caso en el cual el mensajero de Vargas Lleras es este señor Rodrigo Lara, o dos, en el caso de otro camino, en el cual Vargas Lleras le va a meter un jalón de orejas a este señor. Yo voy por la primera opción.
Va por la primera opción. O sea, usted comparte mi hipótesis de que es como el comienzo del cálculo de Vargas Lleras.
Es que, a ver,
tener su propio camino en materia de paz, porque hasta ahora es la primera vez que alguien de su grupo político se moja, ¿no?
Y no vaya tan lejos, Darío, es que el hombre de la infraestructura que está en una situación de recuperación también necesita pisar fuerte ahorita en el remesón de ministros.
Claro. Claro, es que ojo que en las negociaciones, y lo vemos con las FARC y el ELN, y perdón por la comparación, pero cuando usted se sienta a una mesa de negociación, tiene que mostrarse lo más duro posible para obtener los réditos más duros considerables. Si yo estoy peleado con mi mujer, lo que hago es cerrar la puerta, tirar la puerta, salir corriendo y gritando para mostrarle que yo soy más duro. Yo creo que esto tiene mucho que ver en este juego político en el cual yo me salgo de la línea, me salgo de la fila, para luego, si es que llego a regresar, llego con mejores privilegios.
Y por supuesto, aquí ya lo habíamos dicho en Los Secretos, es una reacción a la manguala, que sí la hay. Esos almuerzos no se han negado.
Están mostrando los dientes también, ¿no?
Por supuesto, es que los están dejando por fuera y están tratando de caerle. Están tratando de caerle a unos ministerios que son de Cambio Radical, entonces ellos también están defendiendo mantener sus cuotas en el gobierno, ni más faltaba.
Y otra cosa, Darío, cada vez que suceden estos episodios, fíjese que una y otra vez les preguntan lo mismo a los protagonistas, ¿y cómo va la relación de Vargas Lleras con Uribe? Y eso sí que le cae al presidente Santos como una patada, ya sabe dónde.
Óigame, Gustavo, pero ¿tú qué cree que va a hacer Santos?
No, Santos es un canciller, callado y al lado de su vicepresidente, además en recuperación, pero tendrá que manifestarse con carteras.
Óigame, ¿y entonces qué va a hacer Cristo? ¿Contestar las preguntas que hizo la semana pasada?
No, señor, Cristo no tiene esa autonomía. Cristo ya dijo lo que tenía que decir, se queda calladito y espera que el presidente reconvenga a los dos para que se quieran, se adoren y no recorran el camino del Vía Crucis como Cristo.
Claro, es que se viene Semana Santa y viene la crucifixión de Cristo.
Claro.
Oiga, Bernardo, ¿cuáles fueron las preguntas de Lara a nombre de Cambio Radical? De su vicepresidente Germán Vargas para el señor ministro Cristo.
Unas muy complejas. ¿Cuántas zonas de ubicación temporal o de despeje se crearán en el país? ¿En qué lugares del país se van a establecer esas zonas? ¿Con qué criterio se van a seleccionar los departamentos y municipios en donde se ubicarán las zonas? ¿Cuál es el término de vigencia de esas zonas de ubicación temporal? ¿Puede entrar la fuerza pública a esas zonas de ubicación temporal o de despeje? Ya la llaman de despeje. Y una última también. ¿Cómo se van a garantizar los derechos de la población que habita o posea bienes en las zonas de ubicación temporal o de despeje? Todas complejas, ciertamente.
Oiga, Darío, usted le preguntó al doctor Herrera si esas eran las preguntas de Cambio Radical o el Centro Democrático. ¿Sí? ¿Balitas?
No, hombre, las de Cambio Radical.
Sí, porque yo no las hubiera leído si hubiera sido
ese
lo otro.
¿Cómo que
no? No, pero obligación leer también las del Centro Democrático.
Ah, es que porque no las han mandado.
Ah, bueno. Son las 7.